Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Le saluda a su amiga, la maestra en Derecho Edith Zarazúa Elizalde. Hoy vamos a hablar de un tema muy sensible, la depresión posparto, y está con nosotros el maestro Germán Núñez Valencia, quien es el coordinador del CISAME, del Centro de Salud Mental en Puerto Vallarta, a quien agradecemos de antemano su tiempo. Asimismo agradecemos a los ingenieros Jorge Coichepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Les recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. Pues maestro Germán Núñez Valencia, gracias por estar de nueva cuenta con nosotros con este tema tan sensible. Bienvenido, maestro.
Gracias por la invitación y claro que es un tema sensible. De hecho, este tema que vamos a hablar el día de hoy, que es la depresión en el embarazo y en el posparto, es un problema de salud pública y que tenemos que darle más importancia y más atención. Pues el índice de prevalencia es muy alto y la información que se tiene tal vez no sea la correcta o la completa, y tenemos que ayudar pues a la mujer en estos, si está pasando por esta difícil situación que es la depresión, y más en una etapa tan crucial como lo sería el embarazo o posterior al parto.
Maestro Germán, porque nosotros pues siempre pensamos o asumimos que pues el nacimiento del bebé, ¿no?, es algo tan especial, tan particular, pero también puede desencadenar una mezcla de fuertes emociones, desde el entusiasmo, la alegría, hasta el miedo y la ansiedad. Entonces, ¿cómo darnos cuenta que ya estamos, por ejemplo, en un proceso de depresión?
Sí, claro, en el embarazo, bueno, la mujer en diferentes etapas de su vida tiene momentos cruciales donde se es más no lo diría más vulnerable, tal vez a lo mejor tiene factores más amenazantes donde pudiera verse pues en esta situación complicada que sería la depresión. Entonces, en la mujer, pues sabemos que en el síndrome premenstrual, en el embarazo, en los pospartos, en la parte de la menopausia, pues son etapas que tiene, además de toda esta carga social, tiene una carga hormonal y física. Entonces, en la mayoría de las mujeres podemos verlo como un proceso natural, como un proceso donde sí hay manejo de emociones, reajuste de actividades a la dinámica que comúnmente se tenía, pero cuando se presenta ya la depresión es porque hay en juego al menos tres principales componentes, que es la tristeza profunda casi todos los días por al menos 2 semanas, la anhedonia, que es esta falta de disfrute, esta falta de placer en las actividades que generalmente le provocan placer a una persona, y el otro componente es la bulia, que es esta falta de la energía, falta de la voluntad, falta de la capacidad para hacer las cosas. Entonces, cuando esto se presenta por al menos 2 semanas y casi todos los días, y ya está afectando el desarrollo, pues llamémoslo cotidiano, de la persona en su trabajo, en el cuidado de sus hijos o en su propio en sus actividades diarias, tenemos que sospechar que la persona está pasando por depresión y que tiene que ser valorada por un médico. Es bien importante aclarar Por ejemplo, el tema del conocido baby blue, donde sí es un proceso natural de reajuste, tanto en la parte hormonal, en la parte de la organización social que tiene una mujer después del nacimiento de su bebé, y que es un proceso normal, pues hay cansancio, no se duerme bien, no se alimentan adecuadamente, hay todo un proceso de readaptación, y que es un proceso que generalmente hasta el 70% de las mujeres lo viven, pero es un proceso normal que dura de hasta un mes, por ejemplo, y que no ocupan tratamiento, no ocupan medicación, no ocupan la orientación, porque ya sea que su propio contexto, su red de apoyo social o sus mismas habilidades con las que ya cuenta le permiten sobrellevar este nuevo reto. Pero cuando estos síntomas que les decía de tristeza profunda, la falta de placer, la falta de la voluntad, se hacen muy intensos por al menos 2 semanas, y hay que sospechar que la persona la está pasando ya en una situación que requiere atención por algún especialista.
Pero Germán, ¿y hay alguna diferencia entre las mujeres primerizas que dan a luz o las mujeres que ya tienen 2 o más hijos en la depresión posparto, o no tiene nada que ver eso con la depresión posparto?
Sí, sí hay un factor que si la mujer es primeriza o es o ya tiene otros hijos, otro parto, sí pudiera ser un factor de riesgo, pero no es el único. Por ejemplo, factores de riesgo podemos hablar que si la mujer tiene antecedentes psiquiátricos previos. Por ejemplo, si en otro parto, en otro embarazo, la persona tuvo depresión o tuvo ansiedad o tiene otra enfermedad de índole mental, eso sí sería un factor de riesgo. Otro es si la persona carece de apoyo. Hay muchas mujeres, sabemos que en México desgraciadamente una gran cantidad de mujeres no tiene el apoyo ni de la pareja ni de la familia, entonces se las averiguan solas en muchos casos para llevar adelante un hogar y por lo tanto pues sacar adelante tanto en la economía como en la crianza. Otro factor es el psicológico, cuando hay demasiada carga de trabajo o mucho estrés en su contexto, en su ambiente. Otro factor es el sociodemográfico, aquí es donde entraría el número de hijos, el estado civil y también incluso su ingreso económico. Es un factor que puede ser de riesgo si su recurso pues no es el suficiente para cubrir sus necesidades. Y en el estado civil, aunque lo hemos hablado en muchos foros y me dicen ¿por qué un estado civil tiene que determinar un factor de riesgo? Y yo, claro, yo estoy de acuerdo que no debería, pero desgraciadamente esa etiqueta que nos pone un estado civil sí nos hace vulnerables, si no estamos pues bien listos, bien preparados al escrutinio. O sea, si la persona es viuda, si la persona es soltera, si la persona es separada, aunque digamos que no debería de afectar o de determinar nuestro contexto humano, sucede, y no me lo deja mentir, muchas mujeres me lo han dicho: yo después de enviudar, o yo después de una separación, o yo después de un divorcio, empecé a sufrir violencia de género que no sufría. O sea, empecé a sufrir señalamientos, estigma. Sí. Dice, y era algo que no había vivido, porque tenía una pareja, porque tenía como todo este ideal
de
una sociedad, y cuando me vi en una situación diferente, dice, realmente entendí lo que muchas mujeres sufren, dice, sobre todo el acoso, dice, porque pareciera que el día que me convertí en viuda o el día que me convertí en divorciada o en separada, pareciera que a los otros, tanto hombres como mujeres, se les permitió faltarme al respeto, se les permitió hostigarme, acosarme. Dice, es algo bien, bien doloroso. Y en verdad, el estado civil obviamente no es un factor de riesgo, pero el hecho de cómo la persona lo vivencie puede, tenemos que incluso hacer estudios interesantes como y estrategias para que esto no debería de suceder así, ¿verdad? Otros factores de riesgo es si la persona tuvo una pérdida gestacional recurrente. Obviamente hay mujeres que han perdido hijos en los procesos de embarazos, y pues esto aumenta obviamente la tensión y la tristeza. También la baja calidad de vida durante el embarazo, obviamente si la persona no tuvo una calidad en emociones, en alimentación, en
tranquilidad.
En tranquilidad, ¿verdad? También otro factor de riesgo para la depresión postparto y en el embarazo es el consumo de drogas, y por último si este embarazo no fue deseado. Entonces no solo es si ya ha tenido otros hijos, porque a lo mejor con la experiencia de un embarazo le fue muy bien, pero muchas mujeres dicen en el segundo me fue mal, se me complicaron muchas cosas laborales, personales, y me fue muy mal, y en el primero no fue fue de maravilla. Entonces tienen que ver muchos factores, okay. y en que hacen pues que la mujer la hagan más vulnerable.
Maestro, ahorita que estás comentando del estado civil, me dejaste pensando y reflexionando, porque sí, como bien lo dices, no tendría por qué ser un factor de riesgo, o sea, el estado civil, pero desde el punto de vista que lo tocaste, sí lo es, porque efectivamente, o sea, sí se sigue estigmatizando, la sociedad sigue estigmatizando a las personas que no están dentro de ese canon que imponen como de tradición, ¿no? Como te decía la señora que te platicó esto, o sea, cuando ya me vi soltera, viuda, ¿cómo ella sintió esa, cómo percibió ella esa agresión por parte de la propia sociedad? O sea, es la verdad lamentable.
Sí, y si a esto le sumamos que la persona lleva una situación complicada con su embarazo, con su economía, con el reajuste que tiene que hacer en varias áreas de su vida, pues es todavía un agregado que no necesita, que no esperaba y que no merece. Entonces, creo que sí tenemos que trabajar mucho también esa parte.
La sociedad.
Sí.
Nosotros como sociedad.
Nosotros como sociedad. Cómo, pues si no, y yo lo veo más de lo personal, iniciar desde lo personal, y como a veces como el rol que tenemos como formadores de otros, cómo incidir en que si ya hay una serie de factores en contra, pues no alimentar otros innecesarios. Entonces, no es una casualidad cuando una mujer tiene depresión postparto o tiene depresión en el embarazo. Y algo interesante que encontramos en la guía de práctica clínica del manejo del embarazo que hace pues la Secretaría de Salud de México, que en esos estudios dice que, por ejemplo, en países de altos ingresos se presenta hasta en un 13% la depresión postparto en las mujeres que tienen a su bebé, y en países de mediano y bajo ingreso hasta en un 20%. Entonces, también este factor económico, ¿no? Y sabemos que sigue una desigualdad en cuanto al tema del género por el mero hecho de tener determinado sexo, y eso también obviamente abona, impacta y pues lleva a que una persona tenga más dificultades que no debería tener, y tenemos que seguir trabajando pues en eso.
Oiga, maestro, y también dentro de los síntomas de la depresión postparto, porque a veces sucede, bueno, pues esos cambios de humor, ese llanto excesivo, pero ¿cómo saber si ese llanto excesivo es porque estás sumamente sensible con la llegada de tu bebé, o cuando ese llanto excesivo ya es porque hay un problemita más serio, o cuando se tiene la dificultad de relacionarse hasta con el propio bebé? O sea, ¿cómo, cuándo tenemos que decir, ah, no, a ver, espérame, esto no es normal?
Sí, hay una serie de síntomas, son los mismos que se utilizan para la depresión, pero claro que los vamos a considerar dentro de este periodo del puerperio o del embarazo. Según las guías de diagnósticas, nos dice que el episodio depresivo mayor asociado o durante este periodo de después del parto hasta 12 meses se debe de considerar así como el criterio de que hay depresión postparto. Pero a veces no necesariamente el parto es el detonante, a veces hay otros detonantes, pero como es en el periodo, pues así se puede determinar. Pero aquí ya es el clínico el que determinaría bien para el adecuado diagnóstico y por lo tanto un adecuado tratamiento, cómo se llevaría. Entonces los síntomas pues son los mismos que la depresión, pero claro, contextualizando. Y tocar el tema, por ejemplo, de la tristeza, es que esta tristeza pues es permanente, es por al menos 2 semanas, debe de ser, y es casi todo el día, y si es una tristeza pues muy prolongada, y se puede manifestar en llanto excesivo, pero también en enojo. Entonces sí es, no es un periodo, un momento, unos minutos de tristeza, es algo muy prolongado para que se considere.
Muy bien, maestro, se nos ha terminado el tiempo en este segmento. ¿Te parece si vamos a nuestra primera pausa y regresamos? Nos vamos a la pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el tema de hoy es depresión posparto y está con nosotros el maestro Germán Núñez Valencia, quien es coordinador del CISAME, Centro de Salud Mental en Puerto Vallarta. Maestro Germán, por favor, platíquenos de los criterios de diagnóstico que nos estaba comentando acerca de la depresión y la depresión posparto.
Sí, claro. En el tema de la depresión posparto, entonces yo insisto que los síntomas deben de durar al menos 2 semanas, casi todos los días, porque si acuden personas con la inquietud y dicen: tengo una hija, tengo una hermana que tiene 3 días labio triste, 3 días que no quiere comer, sin energía, que llora, entonces valóremela. Ok, se valora y se descarta, ¿no? O se atiende la necesidad. Pero para que todo nos quede claro, el criterio actual es los síntomas casi todo el día, al menos 2 semanas. Y bueno, aquí el criterio de las guías de diagnóstico dicen que al menos tienen que tener 5 síntomas de los siguientes 10. Okay. O sea, si tiene 5, pues ya, ya la tiene, ya entra al criterio. Lo que nosotros les decimos que si tiene al menos 3, que es la tristeza profunda, la falta de placer o la pérdida de interés en actividades que antes le gustaban, y la falta de energía, la falta de voluntad para hacer las cosas, que se puede percibir como el enlentecimiento en las actividades de la persona. Si se me siento lenta, me siento sin energía, me siento como que no avanzo, no tengo ganas de levantarme, no quisiera bañarme, no quisiera, no tengo ganas. Ajá. Entonces eso es la bulia. Y con esos 3 síntomas nosotros ya sospechamos y a la persona tendríamos ya que valorarla. Pero hay otros síntomas como es la desesperanza, la persona pues tener esa sensación de que las cosas no van a mejorar o que no hay un futuro positivo próximo, inmediato. También es que la persona puede tener una disminución o una pérdida de peso considerable. En la depresión las personas pueden subir o bajar hasta 5 kilos en un mes. Es algo bien notorio, porque la persona o tiende a comer o tiende a dejar de comer, porque no se prepara alimento. Otro es con la calidad del sueño, que es o mucho sueño o insomnio. Para decir insomnio, consideremos que la persona al menos no duerme más de 4 horas por día. Y hay personas que todo el día tienen sueño y están dormitando. Entonces se puede decir que la persona puede tener hipersomnia y también es un síntoma. Otro es que la persona pues desatiende sus actividades cotidianas importantes y la persona en verdad deja de ser funcional. que sería como otro de los criterios importantes. En todas las enfermedades mentales viene como un criterio. Aparte de los síntomas, ¿la persona deja de ser funcional? Sí, ok, entonces es algo importante de valorar. Porque hay personas que tienen síntomas de enfermedad mental, pero son funcionales. Entonces, todavía la persona pues o tiene muchas habilidades o tiene buena red de apoyo social o sus síntomas no son tan graves. Pero cuando la persona ya no es funcional, ahí sí hay que preocuparnos, porque la persona ya se vio afectada por esta sintomatología. Otro síntoma importante es que la persona tiene ya problemas de atención o de concentración. Tiene olvidos, pues tiene
confusión,
¿sí? Problemas de memoria, etcétera. Sí. También hay sentimientos excesivos de culpa, fracaso, decepción. Hay mucho esa sensación de culpa, esa sensación de fracaso, que no tiene una justificación lógica y no tiene una causa específica. Otra que ya nos preocupa más es también los pensamientos de muerte, sin un plan estructurado. Y por eso siempre en depresión se pregunta si hay riesgo suicida. Y el último criterio que también se considera es la disfunción social. Si la persona, como lo decíamos hace rato, se aísla, no quiere ver a nadie, no quiere, le es indiferente el apoyo que le den, la persona pareciera que está ausente de su contexto social, pues entonces también es un factor que abona. Entonces el criterio dice que si la persona tiene más de todos estos síntomas, más de 5 de todos estos síntomas, pues ya hay que considerar que la persona tiene depresión posparto. Lo que sí hay que estar muy muy al pendiente, porque hay estudios que dicen que la depresión posparto sí está muy asociada al suicidio y al filicidio. Entonces hemos visto pues noticias donde una madre dice decidió atentar contra su vida y la de sus hijos porque tenía una situación complicada o su percepción de que las cosas no iban a mejorar, entonces pues cometió este acto de atentar contra la vida de ellos y de sus hijos, y entonces está asociado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a hacer una detección oportuna, sensibilizar a la que la persona vaya a recibir ayuda. Y lo que aquí pedimos siempre es que en la medida de lo posible existan personas que apoyen al acompañamiento de
sus círculos,
la red de apoyo, sí. que esté presente. Entonces a veces es la familia, no necesariamente tiene que ser la familia. Lo que queremos son adultos responsables de confianza para el usuario, aquí en este caso la usuaria. Pues si tiene que tomar algún medicamento, si tiene que llevar alguna serie de actividades, pues que le ayuden, que le colaboren y no suponer que la persona solita, por el hecho de tener un hijo, le sale una fuerza, le sale una energía mágica de algún lado y eso la hace cambiar. No es así, ojalá fuera así, ¿no? Pero no, es un ser humano que está sufriendo y que tiene una otra responsabilidad, y que esto la puede agobiar más.
Maestro Germán, ¿y hasta qué punto, con todas las características que estás comentando, o sea, sí se tiene que estar el círculo de apoyo, ya sea familiares, amigos, que tenga la persona? ¿Qué tanto tienen que estar al pendiente para que no haya una afectación? O sea, lo ideal sería prevenir, ¿no? Detectar y prevenir, pero el riesgo, por ejemplo, del niño siempre está, o sea, latente.
Sí, claro, el bebé pues también es, por eso es, perdón, que él se busca pues que la persona tenga el apoyo de otros. Aquí en la cultura mexicana, afortunadamente, pues en la cultura latina, es la familia el primer grupo de apoyo, y eso es bien valioso. Hay otros contextos que no es así, y aquí afortunadamente todavía se tiene este grupo de apoyo. Sí, la situación es de colaborar, de ayudar, no de porque luego hay extremos, hay personas que luego vienen después de que pasan esta etapa y dicen, no, pero es que fue extremo el apoyo que me dio mi cuidador, mi mamá, mi hermana, mi suegra. Pues parecían militares. Oye, está bien que yo no estaba al 100%, no estaba en condiciones, pero lo que siempre proponemos que sea una colaboración de ayuda. Sí, en la medida de lo posible, ayuda, colabora, aconseja, escucha, pero permite que quien tome las decisiones pues sean, en este caso, los papás, que ellos sean los que tomen decisiones, los que se hagan responsables en la mayoría de las actividades. Pero si la persona pues no está funcionalmente con la capacidad, pues sí se le colabora. Pero sí, la cultura afortunadamente colabora mucho aquí en el contexto, sobre todo en contextos más del interior de la República, porque la familia sí tiende a hacer ajustes interesantes. Por ejemplo, todavía vemos casos donde al menos un mes o 40 días alguien apoya directamente al matrimonio en cuidados básicos, ¿no? Como con ayudar con el bebé, la alimentación, y más si hubo alguna complicación durante el parto. Pero ellos son los que también les pedimos que estén muy al pendiente si ven que el proceso de adaptación de la mujer no es no es normal, es prolongado, y entonces empiezan a tener estos síntomas de tristeza, de falta de energía, de falta de placer. Pues aquí es donde detecten y pues acérquense a un centro de salud para que la persona sea valorada.
Sí. Un teléfono donde la gente puede pues marcar y primer contacto para al menos buscar o canalizar esta ayuda que en este caso se encuentra pues en depresión postparto o en alguna depresión.
Sí, si la persona está en crisis o llegan a tener una crisis, sabemos que aquí en Estado Jalisco está el número, el 075, es un número sin costo. El 075 es la línea de intervención en crisis por la Secretaría de Salud, la administra el Instituto Jalisciense Salud Mental, y lo que hace es que le da la contención a la persona y los orienta donde puedan recibir ayuda. En el caso de la depresión, desde primer nivel de atención, lo que es un centro de salud, desde ahí pueden recibir la atención. No es tan complicado como muchos piensan, que debe de ya ir con el especialista directamente. Un médico de primer nivel, generalmente están capacitados en estas situaciones para detectar, y si ellos determinan que requiere una atención más especializada, ellos mismos le dan toda la información con el equipo de trabajo social a la familia. Por ejemplo, para llegar a una conclusión de que la persona tiene depresión postparto, pues no solamente es con ver a la persona, no es algo tan sencillo. Se hace una entrevista profunda y se puede que se apliquen algunos instrumentos. Hay dos muy interesantes que ayudan al clínico a completar su diagnóstico. Uno de ellos es un cuestionario sobre depresión, donde se evalúa como la intensidad de la depresión que tenga la persona. Es como muy en general para depresión. Y hay otro que es específico a la depresión postparto. Este se llama cuestionario sobre depresión postnatal de Edimburgo. Y aquí a la persona sí le preguntan: en los últimos 7 días, ¿cómo te sientes respecto a las siguientes preguntas? Les hacen 10 preguntas y a partir de ahí se puede de alguna manera ponerle un valor a una situación que una persona está viviendo. O sea, se trata de hacer cuantitativa una emoción, y esto permite de alguna manera diagnosticar. Y ya el médico lo que va a hacer es ofrecer un tratamiento y aclarar las dudas de la persona, porque la gran duda que viene es: ¿y si tomo medicamento puedo amamantar a mi hijo? Pero eso lo vamos a ver en el siguiente segmento.
Excelente, pues nos vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el tema de hoy es depresión posparto y está con nosotros el maestro Germán Núñez Valencia, quien es coordinador del CISAME, Centro de Salud Mental en Puerto Vallarta. Maestro, por favor, háblanos de las consecuencias de no atender pues una depresión post.
Sí, claro, a veces hay que hablar de los costos para sensibilizar, no para preocupar más a las personas o generarles más angustia, ¿no? Porque nos puede escuchar alguien y entonces podemos pues no ser favorables si no somos cautelosos con esta información. Sí. Pero sí hay estudios que nos dicen qué pasa si no se atiende a la depresión postparto, qué puede suceder. Bueno, para empezar, está bien estudiado que la tasa de lactancia materna disminuye. O sea, hay una baja en la constancia de la lactancia entre una madre con depresión postparto que una madre que no lo tiene. Por lo tanto, si no hay una lactancia y si no hay este vínculo sano que se da entre madre e hijo, por lo tanto, puede desarrollar a largo plazo en el hijo depresión. O sea, puede ser que el niño desarrolle en el futuro depresión en la niñez o en la adolescencia. Y también esto puede hacer que el niño no haga lo que llamamos el apego seguro. Entonces, puede ser que sean niños que desarrollen que les cueste más bien confiar en las personas, que les cueste hacer vínculos o lazos de redes de apoyo sanos, porque su primer vínculo de todos nosotros, pues nuestro primer vínculo es con la madre o quien hizo la función de madre. Entonces, cuando no pasa eso, pues se dificulta todo el tema social. También la madre puede pues seguir con el curso de su depresión y se puede hacer crónica. Una situación que puede ser leve o transitoria puede ser crónica y pues todo esto pues afecta al entorno familiar también. En el caso donde la depresión postparto ha sido en periodos prolongados, hemos visto afectación del esposo, de la pareja, porque a veces no entienden, ¿no?, que es una enfermedad, que no es una situación de echarle ganas, que no es una situación de actitud, que es una situación de más compleja. Entonces, sí hemos visto problemas relacionados a las parejas, relacionados a la depresión postparto. Cuando no está bien explicado, no está bien entendido en la pareja o en los cuidadores, qué es lo que le está pasando a la madre. Entonces se le juzga mucho y se le dice, ¿cómo que no quieres a tu hijo? ¿Cómo que no te quieres arreglar? Si tú querías ser madre, ¿y ahora qué te sucede? Estás manipulando, estás queriendo llamar la atención. No, es una persona que está sufriendo, que tiene una enfermedad compleja que se llama depresión y que ocupa una atención y un tratamiento. Entonces se afecta tanto a ella, a su entorno, a su hijo y a su pareja. Y por lo tanto, al no ser funcional, pues viene otras áreas como es la social y la laboral.
Maestro, y el hombre, por ejemplo, también puede, ahorita que tocabas ese tema donde la mujer a veces no es entendida o no se entiende por su círculo cercano qué es lo que está pasando, ¿no? Como dices tú, a veces lo tomamos a la ligera y no, se te va a pasar, y la juzgamos y le decimos ciertos comentarios que pues la verdad a veces están hasta por demás. Como dices tú, si tiene un problema, si hay una enfermedad, obviamente ocupa tratamiento, pero también los hombres pueden desarrollar depresión postparto o no.
No,
en ningún sentido.
Sí podrían desarrollar depresión si toda esta situación de cambios, de adaptarse, de enfrentarse a a todas estas demandas nuevas de tener un hijo, pero no sé, no hay una categoría A, depresión postparto al hombre, porque el hombre pues no tiene el parto, pero sí puede tener depresión, pues a lo mejor depresión derivada a una situación estresante, nacimiento de un hijo, sí. Pero así como depresión postparto no, okay, no está catalogado, okay. Pero sí se lo puede desencadenar pues la situación, ¿no? Y hemos visto casos donde, recuerdo un caso donde un chico nace su bebé que con su novia y todo iba pues como con un buen proceso como pareja, el bebé nace totalmente sano y hermoso el niño, y en el proceso del puerperio la mujer le dice: ¿sabes qué? Ya lo pensé bien, yo quiero sola tener a mi hijo, al final no estamos casados, y ya lo termina, y él sí sufre horrible porque él sufre pues el abandono, y porque él ya había hecho un vínculo con el hijo, ¿eh? de semanas, pero había hecho un vínculo, y ella hace una serie de situaciones para que el hombre no vea a su hijo, y al final él queda como despojado, ¿no? del hijo, y la verdad sí él entra en depresión, se atiende, se trata, y bueno, él hace todo lo que legalmente está a su alcance. Pero no podemos decir que es una depresión postparto, es una depresión derivada a una situación familia. A una situación muy donde él estuvo muy vulnerable.
Pues qué complejo, doctor Germán. Y cuando, ¿cómo nos damos cuenta? O sea, si la persona no te lo exterioriza, ¿cómo tú puedes darte cuenta cuando una persona ya con depresión postparto pues tenga esas tendencias suicidas? O sea, ¿cómo lo notamos? ¿Siempre se va a expresar verbalmente? O bueno, ¿cómo? ¿Cómo nos damos cuenta que ya es una situación que ha escalado?
Sí, generalmente en la conducta suicida hay estas señales verbales y no verbales. Y la persona sí pudiera manifestar, no de manera directa, pero sí de manera sutil, manifestar con mensajes como estarían mejor sin mí, la vida no tiene sentido, tal vez no voy a ser buena madre, qué pasaría, ay, ojalá y mi niño no se quede huérfano pronto. O sea, como mensajitos sutiles que nos brincan y dicen: oye, ¿cómo? ¿Por qué está diciendo eso? Y pues obviamente en el tema del suicidio viene este aislamiento, viene esto que las personas hay la tristeza, no comunican, se aíslan, dejan de ser como muy sociales en alguna situación, o regalan pertenencias muy preciadas. Siempre hay como mensajitos, como señales que nos dan. Por eso siempre nosotros les decimos, en vez de que supongamos que no va a ser a la persona algo de que, porque muchas personas dicen: es que yo lo conozco, yo la conozco y no lo creo capaz. Yo siempre digo: ¿sabes qué? Mejor que te lo valore alguien. O sea, no pierdes nada con que alguien te lo valore y se descarte. Y más vale descartar a suponer que una persona no pasa nada, o que la persona está llamando la atención y en verdad la persona ya tiene algo que ya no va, que algún momento ya no lo va a poder controlar.
¿Y qué otras maneras hay de poder ayudar a la persona? Bueno, ya hablamos de que los círculos cercanos, de buscar ayuda profesional, del hecho de que no supongamos de que no lo va a hacer, ¿cómo crees? Es incapaz de hacerlo, de hacer, cometer algo en contra de él o de su bebé. Uh-huh. Que busquemos siempre esa ayuda, que sea un doctor, una persona especialista el que diga si hay un problema y no hay un problema. Y aunado a todo esto, a esta depresión postparto, ¿también puede ser un detonante la violencia familiar?
Sí, claro, la violencia siempre va a ser un factor, siempre va a ser un factor de riesgo, siempre, siempre. Y sí, tal vez no lo mencionamos, pero sí es un factor de riesgo. Es interesante lo que me pregunta, ¿cómo más podemos ayudar? O lo que nos preguntan muchas madres: pues dígame cómo le hago, ¿ah? Porque sí estoy ahí, pero ¿cómo ayudo? ¿Cómo ayudo y no estorbo? Me dice mucha gente. Entonces, bueno, algunas recomendaciones que nos dimos la tarea como a buscar en algunas guías clínicas, dice, por ejemplo, si yo soy un cuidador de una mujer con depresión postparto, ¿qué puedo hacer? Y yo creo que aunque no tenga depresión postparto, sería interesante que si vamos a apoyar a alguien que acaba de tener a su bebé, hagamos lo siguiente. Procurar mejorar su estado de ánimo disminuyendo riesgos para el recién nacido. O sea, ayudar a la persona, no llevarle pues unas situaciones tristes o incómodas, más bien ir a ayudar y a llevar buen ánimo, buena actitud. Sí. Evitar el consumo de café, nicotina y alcohol en la mujer que acaba de tener a su bebé, porque estas sustancias pues son o depresoras o tienden pues a ser estimulantes, entonces no las necesita. También ayudan las técnicas de relajación, también ayuda el ejercicio ligero o leve, tanto en el embarazo como posterior, de acuerdo a la situación de cada persona. Ayuda mucho también esta ayuda que les decía, asistencial, de amigos o familia en el entorno. O sea, ayuda a veces más o ayuda igual ir a ayudar con labores de limpieza como a escuchar sin juzgar. Porque a veces dicen, es que fui a ayudarle a mi amiga, fui a ayudarle a mi hija, pero también la regañé porque no hizo, porque no hace, porque está recién aliviada, no está enferma, así lo hemos oído de algunas, ¿no? Y le digo, bueno, si vas a ayudar, hazlo con voluntad y ayude ya. O si vas a escuchar, si alguien te comparte algo privado, íntimo, escucha, pero no juzgues. Entonces, que la ayuda sea genuina y que sea pues un vínculo de confianza. Entonces, sí decirle a la madre, ¿sabes qué? Descansa el más tiempo posible, o sea, que la otra persona que esté al cuidado del bebé mientras ella duerme o descansa, en verdad se lo permita.
Okay. Porque hacen más preocupaciones.
Sí, porque a veces no descansan, porque sí. Cuando el bebé duerme, las mamás hacen todo lo que no han hecho.
Exacto.
Y entonces en ese momento donde ella tendría que descansar y el apoyo asistencial tendría que ayudarle a hacer todo eso.
Okay.
Entonces no nomás decir vengo a darte buen ánimo, no, ayúdale en algo tan operativo como a limpiar la casa, a preparar alimentos, y eso en verdad lo agradecen más que o lo agradecen igual que una buena escucha o que una buena empatía,
sí.
¿Verdad? Y en tratamientos, si la persona ya tiene depresión postparto, si a la persona sí se le orienta con psicoterapia cognitiva conductual, que es la psicoterapia pues que tiene evidencia científica, que sí es funcional, y si el médico lo considera oportuno, en algunos casos, no en todos, sí le va a recomendar algunos medicamentos antidepresivos, y claro que va a buscar costo-beneficio. El médico siempre va a buscar que el medicamento el beneficio del medicamento siempre está por encima de la lactancia. Si una mujer está muy grave, obviamente va a ocupar medicamento, y el médico lo ve así, prefiere una madre sin depresión que una madre
que pueda lactar
y que esté deprimida y que pueda agravar la situación y luego trascender algo desagradable.
Sí.
Entonces siempre se procura que estos medicamentos sean los que no afectan, los que tienen evidencia científica que no afectan a la lactancia. Y siempre se le tiene que aclarar las dudas a la familia, a la madre, sobre qué medicamento sí puede consumir y qué no puede consumir. Y en algún caso que necesite algún medicamento que esté contrapuesto en la lactancia, pues sí tienen que buscar costo-beneficio. No se le tiene que imponer a la mujer, pero sí se le tiene que quedar muy claro como los riesgos. Y entonces ellos deben de decidir. Y hacer como un pacto, ¿no? Entre la médica y la familia. Y también pues hay recursos ahorita con el internet, hay muchos recursos. Hay, por ejemplo, una página de internet que se llama elactancia.org, y ahí la persona puede ponerle el nombre del medicamento y la página le dice si ese medicamento es compatible con la lactancia o no. Entonces, no, y le dicen qué riesgo, en qué medida, está súper fácil de manejar. Entonces, sabemos que cuando alguien se le da medicamento, en verdad es porque lo necesita, porque en verdad es algo que está prescrito por un profesional, que no es un arrebato del médico, que no es o que no debería de ser un capricho, y que si un tratamiento se lo van a dar, que se lo tomen completo, porque luego hacemos no, ya me sentí bien, lo dejo, o alguien me aconsejó que no debo tomar medicamentos, y después las consecuencias las recaídas pueden ser muy fatales. Y en las recaídas nunca está el que nos recomendó, el que nos quitó el medicamento. Entonces yo se lo digo desde este lado, desde la de la salud, siempre las personas, dejé el tratamiento y tuve recaída. Entonces ya la persona, de tener un tratamiento que iba a durar unos meses en casa, ahora ya tiene que estar internada en un hospital. Y entonces la persona que hizo la recomendación, esa persona nunca va a venir a hacerse responsable de esta persona. Y siempre ustedes valoren quién te hace la recomendación y si pones tu salud en manos de un profesional o de una persona que no tiene la formación.
Muy bien. Maestro, pues nos vamos a nuestra siguiente y última pausa y regresamos. Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. El tema de hoy es depresión posparto y está con nosotros el maestro Germán Núñez Valencia, a quien le damos las gracias de antemano por su tiempo. Él es el coordinador del CISAME, del Centro de Salud Mental, y ha estado con nosotros en este programa. Y sí me gustaría que nos digas, por favor, las actividades, que cerremos el tema y que nos diga las actividades que tienen programadas, por favor.
Claro que sí, pues. En ese tema de la depresión posparto, pues yo creo que de manera de conclusión tenemos que mencionar que no demos por hecho que una mujer que la vemos triste, decaída, sin energía, que está dejando de hacer cosas que en verdad le gustan o le favorecen, dalo por hecho de que va a ser algo que va a pasar. Mejor acudan a un centro de salud, al más cercano a su domicilio, si es que ustedes no tienen derecho a biencia, sino con su médico de confianza, y mejor que valoren a la persona. Y si fuera pues el diagnóstico de depresión posparto, pues saben que hay muchos recursos para ayudar a las mujeres, y que pues no es una situación de debilidad, es una condición de salud que sucede, que es real, que sucede hasta en el 20% de las mujeres, y que debemos de darle más atención y más prioridad a esta situación, ¿verdad?
Claro, hablamos de sus actividades, por favor.
Sí, como muchos saben, el mes de septiembre es el mes de la prevención del suicidio. Se hace todo el año, pero el 10 de septiembre es el día que se conmemora. Vamos a tener actividades relacionadas a la prevención. Un evento al público que vamos a tener va a ser el día 29 de septiembre, va a ser un conversatorio sobre el suicidio. Lo organiza el Departamento de Psicología de aquí de la Universidad, Centro Universitario de la Costa, con el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Va a ser de 11 de la mañana a 1 de la tarde en el auditorio Juan Luis y Fuentes Lemus. Es entrada libre, y modera el doctor Jesús Cabral Araiza, y de participantes va a estar la doctora Mabel Núñez Fada y el maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez y su servidor, y ellos esperamos para que en verdad acudan y nos acompañen. Y tenemos otro evento que ya más interno, también aquí en el en el centro universitario. Esto va a ser el día 9 de septiembre. Va a haber un taller de primeros auxilios psicológicos para docentes y otro para alumnos. Quien coordina es el programa de Cultura de Paz, desde la prevención y la promoción de la salud mental, que es un departamento nuevo aquí en el centro universitario. Y pues acérquense a ese departamento, si tienen el interés de participar. Creo que sí está dirigido solo para docentes y para alumnos de aquí del centro universitario.
Muy bien, pues maestro Germán, muchísimas gracias por tu tiempo, por siempre dedicarnos este espacio para nosotros y los radioescuchas. Gracias por explicarnos este tema, la depresión posparto. Y sí, lo invitamos a usted, radioescucha, si sabe de alguien cercano a usted, un familiar, alguna amiga, alguna familia que usted conozca que esté pasando por una situación como esta, como dice bien el maestro Germán, pues no dude en apoyar, en ayudar y en buscar ayuda profesional para la persona que está pasando por una situación como la depresión o depresión posparto. Maestro, ¿algunas palabras de despedida?
Pues agradecerles el espacio y pues agradecer por seguir promoviendo temas de salud mental en estos espacios. Muchísimas gracias a todos.
Pues muchísimas gracias. Maestro, esta es su casa y cualquier otro tema que quiera compartir con los radioescuchas, estamos encantados siempre de tenerlo. A ustedes, radioescuchas, no nos resta más que darle las gracias por su preferencia y nos escuchamos la próxima semana con algún otro tema también de interés. Se despide de ustedes la maestra Edith Zarazúa Lizalde y muy buenas noches. Maestro Germán, buenas noches.
Buenas noches a todos, gracias.
Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une, próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.